Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de enero de 2010. El tema que abordaremos el día de hoy es nanomateriales y sus efectos socioeconómicos. Y sí, han adivinado. Para ello tenemos justamente al especialista en el tema, que es el doctor Giancarlo Delgado Ramos. Bienvenido, Giancarlo.
Muchas gracias, buenos días a todos.
Los teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También les invito a escucharnos a través de internet en www.iiec.unam.mx y en www.radiounam.unam.mx. Los que no hayan escuchado y los que lo recordarán, Giancarlo Delgado Ramos es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios doctorales en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en Ecología Política de los Recursos Naturales, en Alta Tecnología y sus implicaciones sociales, éticas y ambientales, y en asuntos de competencia intercapitalista y sus contradicciones. Él es investigador de la UNAM, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, es autor de varios libros y numerosos artículos publicados en América y Europa. Dentro de sus libros destacan Sin Energía, Cambio de Paradigma, Retos y Resistencias, Guerra por lo Invisible, Negocio, Implicaciones y Riesgos de la Nanotecnología, Agua y Seguridad Nacional, El Recurso Natural Frente a las Guerras del Futuro. Y bueno, él escribe aparte de libros pues muy sustanciosos como los que hemos descrito y otros que no hemos mencionado aquí, muchos artículos, entre los que está, bueno, se editó la segunda revista interdisciplinaria en nanociencia y nanotecnología, en donde está el contenido de Nanomex, que fue el segundo evento que realizó Giancarlo, y que bueno, les invito a que vayan al tercero, pronto se realizará. Tenemos para nuestros radioescuchas algunos ejemplares, comuníquense. Giancarlo, ya en ocasiones anteriores nos has hablado de lo que es la nanotecnología, de sus aplicaciones variadas y de su desarrollo en diversos países. Sin embargo, en esta ocasión consideramos oportuno hablar o pedirte que nos hables de los resultados de uno de los primeros esfuerzos que se han realizado en México, justamente para informar a la población en general acerca de la importancia de la nanotecnología, pero también de sus complejidades y, bueno, ¿por qué no?, sus riesgos. Me refiero al evento que mencionaba hace un momento de Nanomex. Y bueno, para referirnos precisamente a este primer evento en el cual yo estuve presente y me pareció extraordinariamente importante, ¿por qué Nanomex? A ver, para que le expliques a nuestros radioescuchas.
Antes de explicarles cómo surge y qué fue y qué es ahora Nanomex, valía la pena recordar qué es nanotecnología muy brevemente.
Por favor.
Que es la capacidad que ahora se tiene de manipular la materia a escala de los átomos. No es que no se pudiera hacer antes un arreglo de átomos, la naturaleza lo ha hecho. El asunto es que ahora nosotros tenemos el instrumental para observar a esa escala y poder mover los átomos de cierta manera. Claro que esto implica una serie de incertidumbres muy fuertes, porque hay muchas cosas que todavía no se conocen. Esto nos lleva inmediatamente a pensar en posibles riesgos y obviamente también a pensar en grandes potencialidades, porque por primera vez se puede manipular la materia a esa escala buscando de manera muy específica propiedades nuevas en los materiales. Para que esto quede muy claro de manera práctica, por ejemplo, cuando uno va y parte el oro tiene color dorado, etcétera, etcétera. si uno lo va partiendo cada vez más pequeñito y logra alcanzar la escala de nanómetros, que sería 1,000,000,000 de un metro, lo que llegaríamos es a partículas que diluidas en agua tienen distinto color porque reflejan la luz del sol de distinta manera. Y entonces ahora lo que tenemos es oro de color rojo, dependiendo del tamaño de la nanopartícula, de color verde. En fin, esto es una de las propiedades ópticas que cambia del oro al hacerse más pequeño. Pero eso sucede con todos los materiales. Algo muy sencillo de lo que implica la gran diferencia de cómo se arreglan los átomos es el carbono. Si el carbono lo tenemos de manera desordenada, los átomos están desordenados, tenemos el carbón con el que hacemos las carnes. Si lo hacemos de manera como si fuera una red de gallinero plana, eso es el grafito. Entonces cuando uno va escribiendo, lo que va dejando son estas estructuras hexagonales, como si fuera una red de gallinero, sobre el papel, pero es una sola dimensión. Cuando nosotros los ordenamos igual pero de manera tridimensional, lo que tenemos es el diamante. Si nosotros tomamos este grafito, el que describí hace un momento, y lo enrollamos, lo que tenemos es un tubo de red de gallinero que se llama nanotubo de carbono, que tiene propiedades muy particulares, porque si se tuerce, si se dobla, es como si agarráramos un popote y lo dobláramos, lo torciéramos, es altamente conductor de electricidad. Es 100 veces más fuerte que el acero. Entonces, todo esto se está utilizando, por ejemplo, en la industria aeroespacial, se está utilizando en la electrónica, sobre todo ya no en la micro, sino en la nanoelectrónica. Entonces, todo esto es lo que trae la nanotecnología, y obviamente las principales potencias a nivel internacional están muy interesadas en esto, y aún así países que no tienen un desarrollo tecnológico tan avanzado como México también están en ver qué se hace con este frente, ¿no? Entonces Nanomex nace con la idea de tratar de traer experiencias de fuera del país, pero con su toque y su singularidad para México. En particular, Nanomex yo lo pensé en el 2008, bueno, lo estábamos planeando desde finales de 2007, y su primera edición fue en 2008, noviembre de 2008, fue hacer un símil de lo que en Europa fue en 2013 el Euronanoforum, que fue un evento que se hace cada dos años, que trata de traer en el mismo espacio a discutir a empresarios, a científicos, a gente del gobierno, a ONGs, a medios de comunicación, de tal manera de que se pueda no nada más conocer entre los propios científicos cuál es el avance de lo que se está haciendo y de lo que se está investigando, sino que los empresarios también conozcan esto y se puedan hacer sinergias naturales y mucho más rápidas entre los científicos y los empresarios. Al mismo tiempo, el gobierno es uno de los principales apoyadores de este evento, de los que financian este evento, como un mecanismo para promover estas sinergias entre el gobierno, las empresas y las universidades. Y hay una sección muy importante que se le ha dado sobre aspectos sociales, implicaciones éticas, ambientales y legales de la nanotecnología en estos eventos, y la idea era, bueno, traigamos algo hacia México y ver qué estamos haciendo en México. Claro que decía que con sus particularidades, porque México no tiene la misma cantidad de investigadores que tiene Europa o que tiene Estados Unidos, no tiene la misma fortaleza, podemos hablar sobre esto más adelante, pero bueno, la idea era, bueno, identifiquemos quiénes somos, quiénes están desarrollando nanociencia, quiénes están haciendo nanotecnología, quienes están preocupados y discutiendo y dialogando sobre aspectos éticos, sociales y ambientales de la nanotecnología, digamos desde las ciencias sociales y las humanidades, cuáles son los empresarios que están interesados en esto, hay empresarios que estén ya desarrollando nanotecnología en México, qué ONGs se interesan en esto. Esta era la idea, y se lanza en noviembre de 2008 como una iniciativa entre tres entidades universitarias: el Centro de Investigaciones Interdisciplinares en Ciencias y Humanidades, que es donde estoy yo, y otros dos centros, el Centro de Nanociencia y Nanotecnología, del cual es Noboru Takeuchi, que es el otro coordinador del evento. El evento fue coordinado por Noboru y por mí. Y el Centro de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, el CECADET, el que era antes el Centro de Instrumentos de la UNAM, que también fue parte de los que conformaron un grupo que se dedicó a lanzar Nanomex. Nanomex fue una iniciativa que incluyó el lanzamiento de una revista, que es la que mencionabas, la en Mundo Nano, revista interdisciplinaria de nanociencia y nanotecnología. Quien quiera la puede descargar de internet, es igual www.mundonano.unam.mx, y la idea es ahí tener artículos de divulgación científicos y artículos de divulgación de las ciencias sociales y las humanidades, de tal manera que hay un cruce, por lo menos en papel y entre los autores, y luego obviamente esperamos que así sea con los lectores, entre la discusión que se hace en los laboratorios y la que se hace en los centros de investigación de ciencias sociales y humanidades.
¿Y cuál ha sido el resultado de posteriormente?
Claro, nosotros hicimos 2008, tuvo muy buena recepción, se hizo en Universum, tuvimos en ese momento más de 300 asistentes, incluyendo empresarios, incluyendo investigadores, estudiantes desde nivel preparatoria hasta nivel de posgrado, investigadores, bueno, todo el universo de asistentes posibles estuvo ahí. Y fue un evento que contó con alrededor de 100 expositores en ese momento. El 2009, como tuvo muy buena recepción, decidimos no esperarnos dos años, sino hacerlo anual. Y entonces se hizo en noviembre de 2009, se hizo Nanomex 09, que fue en Ensenada, Baja California. El centro que coordinó fundamentalmente esto a nivel local fue el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la universidad, que está emplazado allá. Y en ese caso hubo casi 200 asistentes, alrededor de 90 expositores, y obviamente fue un evento un poco más pequeño, no porque haya perdido fuerza, sino la localización es complicada. En realidad, claro, Nosotros creemos que fue un gran éxito el que Ensenada pudiera captar esa cantidad de investigadores de prácticamente todo el país, de Europa y de Estados Unidos. Entonces, fue un evento que ha tomado mucha fuerza, ha habido algunas sinergias que sabemos que se dieron puntuales, por lo menos recuerdo dos, de una empresa de zapatos y un grupo de investigación que quería explorar el uso de nanomateriales para zapato diabético, y otra que es sobre que hace investigación en medicamentos y que también se empezó a vincular con investigadores de la universidad. Y ese es uno de los impactos. El otro impacto ha sido se levanta el tema y empieza a circular, ya no nada más como algo que se discute entre científicos, entre químicos, entre físicos, entre biólogos y la gente de gobierno, sino que ya empieza a haber una discusión mucho más amplia en el país, que creo que eso ha contribuido mucho Nanomex. El otro mecanismo que ha sido muy bueno ha sido la revista ya está en el Latin Index, fue muy rápido, ha sido una revista muy, muy bien recibida. Sí. Le estamos cuidando muchísimo la calidad, y la idea es es una revista semestral, y el próximo número va a estar saliendo por ahí de mayo de este año, y esta revista tiene muy buena aceptación, sobre todo en el medio académico. Sí. Entonces, este es otro mecanismo que hemos explorado también para empezar a discutir, porque se trata, por un lado, de aprovechar el nicho tecnológico. Digamos, México, como cualquier país, debe aprovechar la tecnología vanguardia, no entrar a la tecnología ya de cola, y por otro lado discutir, bueno, toda tecnología vanguardia tiene riesgos, cómo asumimos los riesgos y cómo nos hacemos responsables sobre esto. Y entonces para esto necesitamos dialogar, necesitamos discutir, y que este proceso sea democrático y sea abierto, y eso es parte de lo que pretende contribuir Nanomex, que ahora, y eso es importante, ya no somos tres, sino somos 11 entidades. Eso es otro de los reflejos del crecimiento virtudes de este proyecto. Ahora somos 11 entidades, incluyendo, aparte de los tres que ya mencionaba, el Instituto de Física, el de Materiales, el Instituto de Biomédicas, el de Ciencias Físicas, el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Investigaciones Filosóficas y la Facultad de Derecho. Entonces tenemos, de las dos coordinaciones, y la virtud de esto es que ahora ya no somos un grupo ahí en el aire, sino que somos un grupo que nos hemos autodenominado Nano UNAM.
Ah, muy bien. Sí, y eso es compromiso. Eso está bien, porque es el compromiso de todas las instituciones para trabajar de continuo.
Esa es la idea. La idea es mantener el evento, mantener la revista, y estamos empezando a hacer una cantidad de otras actividades paralelas que no necesariamente son de Nanunam, pero que sí son de los investigadores que están participando con ANUNAM. Por ejemplo, una de las cuestiones que se lanza este año con un proyecto con CONACYT es un observatorio social sobre la nanotecnología en México.
Exacto. Y creo yo, no sé, que los nanomateriales, que me gustaría muchísimo que nos digas cómo se construyen estos nanomateriales y cómo se clasifican o qué características tienen, porque esto sería lo importante para, bueno, saber hasta dónde México, que no construye o que no tiene forma de hacer avance tecnológico, aprovecharse del resultado, ¿verdad?
Claro, aquí la pregunta es verdaderamente compleja. Primero, porque no soy físico.
Bueno, pero segundo, tienes idea de esto.
No, claro, aquí lo importante es, depende del tipo de fineza que se quiera en el material, es el tipo de instrumental que se necesita, el tipo de instalaciones que se necesita. Por ejemplo, aplicaciones que necesitan materiales muy, muy puros, que no tengan un átomo adicional de lo que se planeó. Necesita de cuartos limpios. Un cuarto limpio es un cuarto que tiene un muy bajo particulado por metro cúbico en el aire. Esto implica, es un cuarto en el que hay una serie de, bueno, hay ventilación, etcétera, hay sistemas de filtración, etcétera, y hay todo un sistema para mantener el cuarto en estas condiciones. Estamos hablando que un cuarto pequeño, un cuarto limpio pequeño, anda rondando el millón y medio, $2 millones. Su construcción, aparte del mantenimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las solicitudes de la comunidad científica, no nada más de la UNAM, sino del país, ha sido, bueno, hagamos cuartos limpios nacionales, laboratorios nacionales, porque son tan caros, y no nada más construirlos, sino mantenerlos, que lo ideal es tener laboratorios nacionales que se puedan compartir, no nada más por la infraestructura en términos, por ejemplo, de los cuartos limpios, sino también en términos del equipo. El equipo, fundamentalmente, lo más costoso es mantenerlo. El CONACYT ha hecho un avance sobre eso, hizo dos laboratorios, lo estaba financiando en los últimos 5 años, el INAC, que está en San Luis Potosí, y otro que está en el CIMAP, que es el Centro de Investigación de Materiales Avanzados, que está en Chihuahua. Y estos dos laboratorios lo que tienen es equipo muy costoso, que gastan, estamos hablando en el orden de los cientos de dólares, de miles de dólares, solo en mantenimiento. Y estamos hablando de equipo que cuesta varios millones de dólares el que está puesto ahí. Esto es importante porque entonces, dependiendo del tipo de equipo y el tipo de instalación, es el tipo de material que podemos hacer. Hay otro problema adicional. Dependiendo del productor y de los lineamientos de la producción, porque hay distintos sistemas de producción de los materiales, es difícil decirlo porque es parte de los secretos industriales. ¿Cómo yo produzco mis nanotubos de carbono? ¿Cómo yo produzco mi nanopartícula de plata para aplicaciones, por ejemplo, antibactericidas? Son secretos industriales que no se dicen cuál es el proceso, porque precisamente es donde se puede pelear en la ventaja de la producción de estos materiales. Y lo que se está viendo es, primero, difícil el acceso a la información de cómo se producen, pero por el otro lado sí se pueden identificar qué tipo de materiales son los más importantes. Lo que tenemos, por ejemplo, en términos de los materiales, la plata es uno de los que más se utilizan a nivel mundial. No nada más la plata, tenemos los nanotubos de carbono. En fin, ahora les puedo dar los datos precisos de esto, pero lo que sí podemos hablar con los radioescuchas, bueno, son qué tipo de nanomateriales en general se hacen, sí, independientemente de su característica puntual, si son más o menos puros. Está los materiales que tienen que ver de base a carbono, que serían, pueden ser esféricos, pueden ser elipsoidales o tubulares. Los tubulares serían, por ejemplo, los nanotubos de carbono que mencionaba, mientras que los esféricos son los buckyballs, que son como una pelota de fútbol, los átomos están arreglados así, y se les llaman buckyballs. Estos son otro tipo de material importante que se ha explorado, el rellenarlos, por ejemplo, de alguna sustancia medicinal para tratamiento médico, por ejemplo. Los nanotubos de carbono también se están explorando en ese sentido, o para la electrónica, como mencionaba hace un momento. Luego están los materiales de base metálica, que pueden ser quantum dots, que son puntos cuánticos o transistores de un solo electrón. Entonces, son pequeños puntitos que sirven y son de gran utilidad, por ejemplo, en la industria de la electrónica. Uh-huh. Y la otra rama dentro de los materiales de base metálica serían nanopartículas metálicas. Por ejemplo, el titanio, por ejemplo, en que se utilizan las de plata para propiedades antibactericidas, como mencionaba, las nanopartículas de oro se están utilizando para ver si funcionan en tratamiento de cáncer. En el caso de las nanopartículas de oro, se están utilizando para los protectores solares. Casi todos los protectores solares todos los de Copperton, por ejemplo, tienen nanopartículas de titanio, ¿no? La tercera clasificación que se tiene son los dendrímeros, que es como si fuera un arbolito. Se van uniendo los átomos de manera de ramas, y esto permite que entre las ramas se puedan meter o se puedan atrapar moléculas de compuestos químicos para tratamiento veterinario o tratamiento médico. Y por último tenemos los composites, que es una combinación de algunas nanopartículas, pueden ser base carbono, base metálica, con materiales de mayor dimensión. Entonces, por ejemplo, se insertan, pueden ser nanofibras también, se insertan en la tela, y lo que tenemos es una tela que no se arruga, una tela que no se mancha, porque están insertadas en una matriz que permite darle estas propiedades gracias al uso de estas nanofibras.
Entonces, esto, desde el punto de vista industrial, resulta altamente importante, vamos, independientemente de si se tiene o no el desarrollo de manera doméstica.
Claro.
Esto, digo, hay que conocerlo, ante todas cosas, conocer esas características y, bueno, el uso y el costo, pues tiene mucho que ver, ¿no? El costo es importantísimo, pero el conocimiento de esta nueva tecnología sí puede ser para la industria un avance importantísimo.
En realidad sí, están muy interesados.
A corto plazo esto es de primera importancia, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues por lo pronto han llegado aquí varias llamadas, particularmente felicitando al programa, pero por tenerte, ¿verdad? Por supuesto, estamos muy contentos realmente de que estés aquí de nuevo con nosotros. Lo que tú investigas tiene de veras una profunda importancia, no solamente desde el punto de vista, vaya, de desarrollo tecnológico, sino desde el punto de vista de lo social. Y esto es lo importante. Creo que la parte económico-social que tú manejas es una beta que muy pocos han explorado. Y de eso, pues, nos congratulamos.
Muchas gracias. Afortunadamente estamos siendo cada vez más, que eso es lo interesante. Gracias a Nanomex, sí. No porque Nanomex haya hecho a la gente que se interesara, bueno, en algunos casos sí, sino sobre todo ha servido como un centro también vinculador o un espacio vinculador con investigadores y gente interesada en el tema. Me acabo de enterar que un centro de CONACYT, solamente investigadores del área social, empiezan un proyecto sobre riesgos de la nanotecnología y sus impactos sociales. Entonces empieza a haber un crecimiento también de, no nada más dentro de la universidad, sino en otros espacios académicos, en el que se empieza a discutir, y que la idea no es discutir nada más entre los académicos, sino empezar a llevar esto ya al público en general, por la vía de este programa, por la vía de conferencias, por la vía del observatorio que lanzamos ya en un par de meses estará, va a tener su propia página, la gente lo va a poder consultar por ahí, que quiera saber la futura dirección, que todavía no la tenemos, seguramente pondré un vínculo en mi blog. Entonces, quien quiera entrar, es www.gianddelgado.net, y ahí en su momento estará el link para el observatorio, que va a tener información de todo tipo, desde impactos de las nanopartículas utilizadas en los cosméticos, en las medicinas, por ejemplo, en la industria de la construcción. Es muy importante para nosotros. Tenemos CEMEX, ¿no?
Sí.
Y CEMEX está muy metida en la investigación de nanotecnología. Curiosamente, no tanto en México, sino en Suiza.
Por supuesto. En sus sucursales. Muy bien. José Luis Sano te dice: ¿qué tanto podrían ser utilizados esos nanomateriales en la producción industrial de nuestro país?
Bueno, la respuesta la puedo dar en términos generales, en términos a nivel internacional. Se sabe que toda la inversión a nivel global se centra fundamentalmente en, por ejemplo, 12% en el sector químico, 18% en el sector de salud y de las ciencias de la vida, 9% en el sector de información y de comunicaciones, 9% en soluciones ambientales, por ejemplo, remediación de agua y de suelos, 8% en el sector transporte, 8% en el sector energía, y 8% en bienes de consumo convencionales, desde que van raquetas de tenis, bolas de boliche, llantas, en fin. Y luego empieza a haber otras áreas de aplicación ya menores, 6% en aplicaciones de la, por ejemplo, la construcción, 5% en artículos del hogar, 5% en seguridad y defensa, 5% en la industria aeroespacial, 3% en cuidado del personal, por ejemplo, cosméticos fundamentalmente, y 3% en textiles. Y empieza a haber ahí casi un 1% en aplicación en alimentos, cómo empaquetamos sabores, conservadores a nivel atómico, de tal manera que sea mucho más eficiente los colorantes, los saborizantes, en fin, ¿no? Y a nivel internacional, yo mencionaba hace un momento que fundamentalmente la plata es la que más se utiliza, la plata y el carbón. El carbono se utiliza en 34%.
Bastante.
Hoy en día lo que tenemos que tener claro, que la nanotecnología está impactando en producir nanomateriales que entran al proceso productivo y salen bajo la forma de los productos convencionales que conocemos, una raqueta de tenis, un palo golf,
una crema una cosmética.
Crema, exacto, ¿no? Entonces, la diferencia está en lo que no vemos, digamos, ¿no? Y no nada más en lo que no vemos del producto, sino en lo que no vemos del proceso productivo de ese producto. El grueso de nanomateriales hoy en día, estamos hablando que para el 2010, para el cierre de este año, están calculando que el uso total de nanomateriales va a alcanzar las 2.300 toneladas. No estamos hablando de gramos, estamos hablando de millones, de millones, sí, de millones, sí, sí, de nanomateriales, de nanopartículas. Y para el 2020 pasaríamos de 2.300 toneladas a 5.800 toneladas, perdón, a 58.000 toneladas de nanomateriales dentro del proceso productivo. de los cuales
esto hoy, es a nivel general,
a nivel internacional,
internacional,
y hoy en día de los cuales 34% es el carbono, 30% es la plata, 17% es silicón por obvias razones de la industria electroinformática, 9% el dióxido de titanio, 9% el zinc y 1% el óxido de cerio. Son los materiales que más se utilizan. Obviamente hay una gran cantidad de otros materiales, por ejemplo metales nobles nanoestructurados para catalizadores, zeolitas que también se están utilizando para catalizadores, son líneas de investigación por ejemplo que tiene la UNAM. Uh-huh. Entonces hay varios materiales que se están utilizando, pero todavía no a nivel comercial. Entonces digamos los más importantes hoy es el carbono, la plata y el silicón.
Muy bien. Tomás López te felicita, felicita al programa. Javier Guerra, muchas gracias, felicita al programa. Arturo Arroyo, que felicita al programa y al invitado, está contentísimo de estarte escuchando. Vaya, de lo que Estados Unidos, Japón y la Unión Europea han, digamos, avanzado, pues controlan el peso de la nanotecnología, hasta donde recuerdo de tus escritos y de lo que has hablado aquí en los programas. Y bueno, de estas innovaciones y patentes, ¿cómo puede un país como el nuestro aprovechar algo? ¿Qué es lo que podemos sustraer de este avance, de esta innovación?
Claro, aquí la cuestión es bastante compleja porque no solamente controlan nanotecnología, controlan el 83.6%, datos de 2001 de la OECD, de las patentes a nivel general.
Así es.
Solamente países, Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Japón, controlan casi el grueso de las patentes. Entonces, obviamente son los que más fuerza tienen en nanotecnología. Los porcentajes son similares. Está la Unión Europea en conjunto controlando 30+ %, casi 36% de las patentes a nivel internacional en nanotecnología. Estados Unidos lo está haciendo poco más del 40%, 42-43% de las patentes a nivel mundial. Y luego sigue Japón y en conjunto están controlando alrededor del 90%.
Casi la totalidad.
Sí, y entonces hay todavía nichos, hay muchas cosas por explorar. Entonces mucho de la perspectiva de la comunidad científica es, bueno, siempre podemos dar un golpe de suerte. El problema es con los golpes de suerte en la producción de conocimiento es que, si bien es cierto que se pueden dar, las posibilidades del desarrollo tecnológico mayores, sobre todo en términos de acumulación de capital, de generación de ganancias, pensémoslo desde la perspectiva de cómo transferimos toda esta innovación hacia la industria y cómo se hace negocio con esto, bueno, eso está prácticamente amarrado de entrada a favor de estos países. Obviamente hay ciertos nichos que no les van a interesar, que son poco rentables o que son de menor interés político-social. Por ejemplo, podríamos pensar en aplicaciones médicas, de ciertas aplicaciones médicas de, por ejemplo, enfermedades típicas del tercer mundo. Sí. Y no necesariamente, depende de cuál también se van a meter en el negocio, ¿no? Cuba tiene muy claro esto. Cuba empieza desde hace un año y medio a lanzar un programa de nanotecnología vinculado a esa industria biotecnológica, una industria que empieza a despegar de manera seria. Lo digo así porque si bien es cierto que siempre se ha dicho que la industria biotecnológica cubana es muy importante porque, digamos, el tamaño de la isla, el tamaño de la economía ha logrado tener este tipo de productos, pues son productos en su mayoría que ya existían en el mercado. Uh-huh. Empiezan a lanzar el primer producto endémico, el primer producto que ellos desarrollaron para pie diabético que no existe en el planeta. Uh-huh. Entonces ellos lo que tienen es un tratamiento para úlcera de pie que no existe en el mundo. Entonces empiezan a tener ya contribuir con cosas únicas en el avance tecnológico, y en ese sentido agarran la nanotecnología como otra herramienta más para impulsar su industria. Entonces sí hay nichos, pero son muy restringidos, ¿no? Y en el caso de México lo que tenemos es un problema mayor. El problema mayor es que, como el resto de América Latina, tenemos fuga de cerebros, tenemos un presupuesto que financia ciencia y tecnología cada vez más pequeño en términos reales. Tenemos un problema en la formación de nuevas generaciones de científicos, cada vez son menores. La cantidad de patentes que tenemos es mínima. la cantidad de regalías es mínima. Recuerdo la reunión que hizo la Academia Mexicana de Ciencias el año pasado, que prácticamente decían hacen un recuento y una revisión del estado de situación del país y dicen, bueno, es un estado de desastre la ciencia y la tecnología en el país. Lo digo así para ahorrar tiempo y resumir la situación en la que está el país hoy en día en ciencia y tecnología, y obviamente los científicos hacen lo que pueden con el poco presupuesto que hay. Entonces, lo que sí se ve es que dentro de los nichos tecnológicos, de los que está tomando cada vez más fuerza y más atención también en términos de financiamiento, es nanotecnología. Entonces, esto permite que de lo poco presupuesto que hay, una buena parte se vaya hacia este tipo de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay una responsabilidad muy fuerte del gobierno, y una responsabilidad muy fuerte no nada más en estimular la ciencia y la tecnología, no nada más en, por ejemplo, a la usanza de Venezuela, que ha sido una de las cosas que ha hecho muy bien, que es cobrar parte de los impuestos de las empresas, sobre todo la parte industrial, se vaya directamente al desarrollo de ciencia y tecnología, bajo un mecanismo que no se triangula por el gobierno, sino que es la propia empresa la que busca a los científicos para financiarlos, y eso es lo declaran para sus impuestos ante el gobierno. Y esto permite una vinculación directa, fuera de todo este aparato burocrático de gobierno, directo entre la empresa y el científico, que estimula la sinergia universidad-empresa de una manera mucho más seria. Claro que estamos hablando de todas maneras de un sistema capitalista, un sistema clasista, un sistema en el que el mercado va a definir las cosas. Otra responsabilidad del gobierno sería también cómo hacemos llegar los beneficios de esta investigación o los beneficios de este desarrollo tecnológico al grueso de la población, que tiene que ver con política social, política pública, cómo se lleva los avances de la medicina, por ejemplo, el sector público, un sector público que es medicina que está prácticamente desmantelado. Entonces tenemos un problema bastante complejo en el cual no podemos ponernos en la situación de, bueno, ya yo como científico desarrollo la innovación y ya lo otro, la política pública, ya no es mi problema, ¿no? Tenemos que también pensar en que mucho de lo que estamos haciendo como científicos, que creemos que va a llegar a solucionar problemas en la vida concreta, en la realidad, va a beneficiar a unos cuantos. Y esto es una discusión que se tiene que empezar a tener entre las ciencias exactas, las ingenierías y las ciencias sociales y las humanidades, y en ese proceso estamos precisamente.
Bueno, esa es justamente la vinculación que debe existir,
claro,
de conocimiento más que nada. Y bueno, si se puede aprovechar, sobre todo para hacer de esto un beneficio a toda la población, claro, un beneficio social, básicamente diría yo desde el punto de vista de la salud, porque este es un terreno bastante desatendido, desafortunadamente, por muchas cosas, ¿no? Pero que esta vinculación tuviera más sentido, vaya, fuera parte en realidad de la política pública que tú estás mencionando.
Claro, y parte de la responsabilidad no nada más tiene que ver con cómo hacemos negocio, cómo podemos, claro, generar más ingresos, más empleo en un sector de alta tecnología. Generar más empleo es una cosa de largo plazo, porque requiere también de mucha formación, de mucho gasto público en formación, que es, digamos, uno de los gastos más importantes que debería tener países ese.
Y ahorita está muy lejos
de... Por el otro lado necesitamos regulación está muy bien, vamos a aprovechar un nicho tecnológico nuevo en el que muchas cosas no conocemos, pero ¿qué tanto estamos dispuestos a arriesgarnos? Por ejemplo, en aplicaciones militares. ¿Queremos eso? ¿Queremos desarrollar eso? ¿Socialmente es necesario? Queremos aplicaciones altamente sofisticadas que desde la comunidad científica se miran como riesgosas.
Eso es.
¿Y hasta dónde? O no nada más eso, sino sobre todo para países como México o los latinoamericanos, es tremendamente importante. ¿Qué vamos a hacer con las importaciones? Hoy en día, cualquiera que vaya a una tienda mayor va a encontrar lavadoras LG que se llaman, son nanosilver, que son lavadoras que rocían la ropa con nanopartículas de plata.
Efectivamente.
¿Cuáles son los estudios sobre las implicaciones de las nanopartículas de plata en la piel? No se tiene muy claro. La plata es tóxica, eso se sabe. ¿Hasta qué grado uno puede tener exposición a la plata y hasta qué grado no? Uno de los argumentos, por ejemplo, con los cosméticos, pero también con esto que tiene que ver con el rociamiento de la ropa con nanopartículas de plata, tiene que ver con el hecho de si los nanomateriales penetran la piel o no. Y muchos de los científicos dicen que no, hay otros que dicen que sí. La discusión a veces se centra en qué tanto, si entra la dermis, la epidermis, si llega hasta el torrente sanguíneo o no. Lo interesante es que hay una serie de contradicciones. Hay tratamientos médicos que se están explorando por la vía dermal, tratamientos, nanotratamientos. Justamente, por la vía dermal.
Sí.
Entonces ahí uno pregunta, ¿penetran o no penetran a la piel? Por otro lado, se tiene el asunto de que en el caso de los cosméticos, a menos de que uno sea modelo número uno, todos tenemos alguna cortada, acné, alguna imperfección que permita la entrada directa de los cosméticos, del contenido de los cosméticos hacia la piel, ¿no?
Es que así lo anuncian. ¿Cómo pensar que una nanocápsula no va a servir si no penetra? Si no penetra, no va a quitar la arruga o qué.
De anunciar. Ese es otro de los problemas. ¿Cómo se comunica todo esto? Uh-huh. Porque para los, por ejemplo, para el sistema de negocio de la, digamos, de la publicidad,
sí,
lo que uno necesita es decir esto.
Claro.
Ahora, el problema es, no necesariamente va a ser eso. Entonces, muchos de los asuntos ha sido que en realidad muchas de las promesas de sus productos no son reales. Porque, uh-huh, o porque no tiene nanotecnología,
pues sí,
o porque no queda muy claro el asunto, ¿no? La uh-huh otra cuestión es que si sí tienen estas propiedades, hay que anunciarlas, pero entran en contradicción con otros riesgos. Y lo que pasa es que con nanotecnología no se puede generalizar nada. Una nanocápsula de un material es distinta a una nanocápsula de otra. Uh-huh. Y luego todavía peor, una nanocápsula del mismo material es distinta si la hago yo o la empresa X y la empresa Y. Entonces ha sido uno de los problemas tremendos de cómo se hacen compatibles los estudios de toxicidad. Y la ISO ha precisamente estado discutiendo esto, México está participando en esto, en cómo se empieza a estandarizar el proceso de producción de nanomateriales y su uso en el sector industrial. Que esa es la otra cuestión que te quería comentar y a los radioescuchas, que tiene que ver con cómo protegemos y cuidamos a los trabajadores que van a estar utilizando estas 58 mil toneladas para el 2020 de nanomateriales en las fábricas. Porque el producto final puede no ser tóxico, porque el grado de nanopartículas a las que estamos expuestos es muy bajo, porque el contenido es bajo o porque están insertadas en una matriz, pero no, esto no sucede en la fábrica. En la fábrica van a tener contacto con grandes cantidades de nanomateriales. Es la misma historia de los químicos, ¿no?
Creo que
entonces,
sí.
¿Cómo sí hacemos manejable sí esto y cómo se exige a las empresas que tengan protocolos de seguridad? Y esto es un problema que urge discutir.
Claro. Vamos a hacer una breve pausa, muy breve.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 5536-8989.
Continuamos en Momento Económico.
Mira, hay varias llamadas importantes. Vaya, la gente está muy interesada. Mira, Rogelio Gómez dice, si la producción instrumental nanotecnológica tan diversificada y siendo tan costosa, ¿acaso no corre peligro de ser monopolizada transnacionalmente?
Claro.
Claro.
El grueso del instrumental para hacer la investigación es estadounidense y europeo.
Así es.
Y eso es uno de los grandes problemas para Cuba, para desarrollar nanotecnología, porque no puede acceder al instrumental estadounidense. Y uno de los problemas es que incluso parte del instrumental europeo tiene algún componente estadounidense, sea el software, alguna pieza, que hace también inaccesible medio de bloqueo. Para otros países que no tenemos esta situación, bueno, estamos atados a, primero, instrumental comercial, lo que implica que hay un instrumental mucho más avanzado en los laboratorios. Digamos, tenemos acceso a la tecnología de cola en instrumentos, y tiene que ver, y la otra cuestión está vinculada con la atadura que se tiene con el software. Casi todo el instrumental que se utiliza en nanotecnología tiene alguna base software que se requiere los permisos, las llaves y las actualizaciones sí, para cada año. Y esto a veces es mucho más costoso que el propio instrumento.
Así es. Dice, ¿qué tanto la nanotecnología podrá sustituir al petróleo, al agua y a la biodiversidad que se nos agota como consecuencia geopolítica?
Bueno, en realidad es que es muy importante no confundir o sea, nosotros no vamos a poder construir átomo por átomo, por lo menos como está la tecnología hoy en día, nuevos materiales a escala macro, digamos que podamos construir una computadora átomo por átomo, no terminamos nunca. Vamos a ver cómo evoluciona la nanotecnología. Estos son los sueños de ciencia, tipo ciencia ficción, de Drexler y compañía, que hablan de nanotecnología de manufactura molecular, que sí puede, en principio sí se podría, pero no está la tecnología, y teóricamente todavía no se dice que no se puede. Pero esto es importante porque lo que vamos a ver en los próximos años es un uso creciente de nanomateriales para incorporarlos a los productos que ya tenemos, a materiales que ya tenemos. Por ejemplo, cuando uno cose el acero o el acero ultra resistente, uno puede meter nanotubos de carbono en el proceso. Y lo que queda es el mismo acero, pero a escala nanométrica tiene rociado de nanotubos. Uh-huh. Y esto lo hace mucho más resistente que el convencional. Entonces, este tipo de cosas son las que cambian. Están cambiando, están apareciendo nuevos materiales con nuevas propiedades, pero no vamos a reemplazar el uso actual de materiales que tenemos. Esto es un problema, porque la nanotecnología no nos va a resolver los patrones de consumo que tenemos. Es otra de las discusiones que estaba desarrollando también, que tiene que ver cómo repensamos los patrones de consumo. No podemos estar contaminando el agua a los ritmos que la estamos contaminando, con los químicos que la estamos contaminando, pensando que la nanotecnología la va a nanofiltrar. Bueno, uh-huh. sí lo puede hacer. ¿Qué tan costoso es? Toda la filtración genera residuos, por ejemplo, los propios filtros. ¿Qué hacemos con estos filtros que tienen nanopartículas y que tienen toda esta mugre o esta basura que van recogiendo? En fin, no es fácil. Tenemos que pensar, por un lado, que sí hay soluciones tecnológicas, pero el grueso de soluciones a problemas reales, primero, no son tecnológicas hoy en día. Tienen que ver con distribución de la riqueza, tienen que ver con relaciones de poder. Y segundo, muchas de las soluciones son soluciones prácticas más que tecnológicas, o con tecnología que ya utilizamos todos los días. ¿Cuánta gente se muere por enfermedades curables hoy en día? Entonces no hay que pensar a la nanotecnología como la panacea que lo va a resolver todo, ni ninguna tecnología hay que pensarla así, porque entonces caemos en este riesgo de decir, bueno, podemos despilfarrar.
Es verdad. Hilda de San Román dice, ¿qué tipo de residuos peligrosos deja la industria nanotecnológica? ¿Los nanomateriales de dónde los importamos? ¿Y los productos hechos con nanotecnología deben llevar una leyenda donde mencionen que son elaborados con esta tecnología o no están obligados?
Ahí habría... La separamos. En el caso del etiquetamiento, el etiquetamiento, muy similar al caso del etiquetamiento de los organismos genéticamente modificados, ha sido rechazado por la industria. Se ha propuesto un etiquetamiento selectivo, o sea, cada empresa decide si lo quiere etiquetar o no, y lo que se ha visto es que hay empresas que deciden etiquetarlo como producto nanotecnológico precisamente para aprovechar estas ventajas de publicidad. Esto empieza a tener unos ciertos límites, porque empiezan ya a aparecer problemas. Hubo un caso de un producto de limpieza de baño que se llamaba Nanomagic en Alemania, que generó casi 100 personas intoxicadas. Se hizo toda la investigación, resultaba que el producto estaba hecho por partes por distintas empresas, y que ninguna de las empresas, según la propia empresa responsable, ninguna de las empresas que hacía los pedazos de los compuestos de este producto de baño utilizaba nanomateriales. Entonces era un producto que decía que era nanotecnológico, que no lo era. Esto es un problema, porque entonces, si esto es real, implica como un etiquetamiento falso. Se estaba engañando al público de que era un producto nano. Si esto es mentira, implica que era un producto nano que empezó a generar problemas y lo tapan. La otra, pues, cualquiera de las dos cosas es preocupante. Sí. Y por eso es que tiene que haber una regulación de cómo se comunica. Esto ya no es responsabilidad de los propios científicos también, claro. Tanto de las ciencias exactas como de las sociales en ese sentido. Y luego la otra cuestión tiene que ver con un caso en Europa a fines del año pasado de una empresa que utilizaba nanopartículas de silicate para pinturas. No tenía ventilación, no tenía ningún protocolo de seguridad. Se intoxican 7 mujeres gravemente y mueren 2 de ellas. Y esto sí está comprobado que fue por la inhalación de nanopartículas en un lapso de entre 8 meses y un año y medio. Entonces, esto es otro problema tremendo en el que entonces ya las empresas empiezan a decir, mejor no etiquetamos, déjenos definirlo nosotros si etiquetamos o no. Y esto en particular es muy preocupante para la industria de los cosméticos, porque la industria de los cosméticos es la única industria que genera productos que entran en contacto directo con el cuerpo que no es regulada como lo es, por ejemplo, la industria de los medicamentos, ¿no? Caso de Estados Unidos, los cosméticos se regula, entran a revisión los productos una vez que hay denuncias o se sabe por el público de que podrían tener algún problema de toxicidad o lo que fuera y se hace la revisión. No se hace previo, sino después del lanzamiento del producto al mercado, ¿no? Había otra, ¿dónde los compramos? Fundamentalmente de Estados Unidos y de Europa, los nanomateriales. Y otra cuestión, bueno, ¿qué tipo de residuos? Muchos residuos, ¿sí? Muchos residuos, porque depende del nanomaterial, depende del proceso productivo. Por ejemplo, los nanotubos de carbono utilizan ácidos, utilizan otros tipos de reactivos, no nada más es el nanomaterial per se. Luego, muchos de los nanomateriales a base de carbón se pueden incinerar. Y entonces al momento de desecharlos esto puede ser una solución, aunque por ejemplo los nanotubos de carbono requieren más de 800 grados centígrados, entonces también hay un problema ahí de instalaciones particulares para la incineración de nanomateriales de base carbón. Los de base metálica no se pueden, el grueso no se pueden destruir con este tipo de procedimientos por lo menos. Y tenemos un problema nada más del tipo de desechos, sino también de cómo estos desechos van a reaccionar con los materiales que están presentes en el medio ambiente. Pueden cambiar su composición y generar nuevos desechos tóxicos que no conocemos.
O sea, el riesgo es bastante...
Es importante,
sí. Amplio. Bueno, Berta Martínez felicita al investigador Delgado Ramos por su labor en estas investigaciones tan interesantes y valiosas. Y Marta Eres también felicita al programa... Perdón. Y al investigador. Bueno, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo.
Si se puede, yo agregaría dos cuestiones importantes que tienen que ver con la necesidad urgente para el caso de México de desarrollar mecanismos de manejo social cada vez más abiertos, cada vez más democráticos sobre qué rumbo va a tomar la nanotecnología en nuestro país. Y, por ejemplo, podemos empezar ya a discutir una ley de nanoseguridad. Si tuvimos una ley de bioseguridad, ¿por qué no tener una ley de nanoseguridad?
Es muy cierto. Te agradezco muchísimo de veras tu presencia en el programa y a nuestros radioescuchas, pues, su interés y sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a los controles técnicos, a Socorro Montes, a la producción, a Araceli Martínez y a Santiago Hernández, Irma Manrique, perdón. Se disculpa y se despide. Muy buen día para todos ustedes.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.